bueno es estar aquí en un episodio más de la Biblia a la Vida. Y como ustedes saben, las que nos escuchan con frecuencia, mi nombre es Charvela y el de ella es Patricia, aquí cariñosamente estoy. Patty. Mira, el otro día tú me preguntaste que qué libro yo estaba leyendo o había leído. Y yo te quiero hacer la misma pregunta.
No leo, mentira.
¿Te imaginas?
No, el último libro que leí es un libro pequeñito, pero yo no sabía qué tan bueno era ese libro, que se llama Vida en Comunidad, de Dietrich Bonhoeffer.
Oh.
O Bonhoeffer, no sé, los alemanes sabrán cómo se pronuncia de una mejor manera.
No es Bonhoeffer. Bueno,
Bonhoeffer, no sé, pero sí. De él. Es un libro pequeño, pero es un libro excelente. De estos libros donde tú dices, pero si yo sigo subrayando, yo creo que voy a subrayar el libro entero. Entonces vamos a buscar otro método. Pero es un libro que nos habla y nos ayuda a tener una perspectiva de cómo debe lucir nuestra vida en comunidad. ¿Cuál es la manera en la que yo debo ver mis relaciones con los demás, la vida de iglesia, mi interacción con la palabra en comunidad, con la oración, el aprender a estar solos también? A pesar de que es un libro que habla sobre la vida en comunidad, tiene un capítulo excelente sobre aprender a estar solo. Porque yo recuerdo que él decía que aquel que no sabe estar solo es un daño y un peligro para la comunidad. Wow. Y eso es nada más como una capsulita ahí.
Ah, pero muy bueno.
Pero el libro es excelente. Así que súper fácil de leer, pequeñito, y es una muy buena lectura.
Bueno, y como ya muchas de ustedes saben, y espero que muchas sepan,
claro,
que estamos estudiando algunos de los versículos del libro de Santiago, porque quisiéramos estudiarlo completo. Es una carta preciosa, pero hemos seleccionado algunos
temas
de ellos. Ajá. Y hoy estamos en el capítulo 4 y yo voy a dejar que Patricia haga una introducción de ese tema.
Bueno, y vamos a ver justamente los versos del 1 al 3 del capítulo 4. Hay tanto que decir solamente de tres versículos. Porque mira, Charvela, hay una paradoja en la que nosotras nos enfrentamos en nuestras diferentes relaciones, y es el hecho de que a nadie le gusta tener conflictos con otros. Cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien más, yo no sé si a ti te pasa, pero yo me siento incómoda.
Claro.
Cuando yo sé que yo tengo una situación, por ejemplo, si tengo una situación contigo, tengo un conflicto contigo, yo me voy a pasar el día entero incómoda, sintiéndome mal. Yo no quiero tener conflictos. Claro. Y nosotras ninguna, si hay alguien que le gusta el conflicto, pues creo que eso es un área que necesitarías revisar, ve a consejería, busca ayuda. Pero como norma, los conflictos no nos gustan. Ahora, es una paradoja porque aunque no nos gustan los conflictos, en la realidad de este mundo caído y nuestra naturaleza caída, los conflictos son inevitables. Los conflictos van a llegar. Eso es una certeza que nosotros tenemos por nuestra naturaleza pecadora.
Sí.
Porque en las relaciones unos con otros, pecamos unos contra otros y estamos todo el tiempo buscando cosas que no tenemos que estar buscando. Y no me voy a adelantar porque vamos a hablar eso más adelante. Pero los conflictos son inevitables. Y yo tengo un profesor que tiene una frase que dice: los conflictos son inevitables, pero resuélvelos. Yo no puedo ignorar los conflictos. Y algo que sucede, Charvela, es que muchas veces nosotros tenemos esta tendencia de buscar en la causa de los conflictos de diferentes formas. Por ejemplo, yo digo, bueno, es que yo estaba muy cansada. El problema es que yo estaba muy cansada y por eso yo hablé de esa manera, le hablé a esa persona de esa manera. O es que no tenemos las mismas expectativas, Charvela y yo, y por eso es que estamos en conflicto, porque no vemos las cosas igual. O yo digo, no, es que él me faltó el respeto. Y porque él me faltó el respeto, entonces accioné de esa manera. O es que no me entiende. Esa persona no me entiende. Y entonces, el factor común en todo esto es que estamos todo el tiempo buscando algo de afuera a lo cual podamos responsabilizar por los conflictos en los que nos vemos envueltos. Pero Santiago nos enseña algo muy diferente con relación a eso. Y yo quiero que leamos justamente los versos del 1 al 3, que dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y lo que Santiago aquí de entrada nos está dejando ver es, oye, espérate, ¿de dónde que vienen los conflictos? ¿De dónde tú crees que vienen las guerras y los problemas entre ustedes? hay una fuente que es interna, no es lo externo. Eso que hay dentro de mí, por lo menos mi parte del conflicto, viene de mis propias pasiones, de mis deseos egoístas que combaten dentro de mí.
Sí, Patricia, y algo, bueno, igual, lo vimos en el Edén. Cuando Dios fue y confrontó a Adán, le pidió cuenta por lo que había pasado. Él inmediatamente culpó a otra persona. Nosotros tendemos a hacer lo mismo, a culpar a otro y nunca mirarnos hacia adentro. Y eso es lo que está hablando Santiago. Le está diciendo, ojo, estos conflictos vienen de sus pasiones porque ustedes están centrados mucho en ustedes mismos. Ustedes son la fuente de esos conflictos que los lleva a tener conflicto con otras personas. Pero tenemos que aclarar, Patricia, que debemos de apropiarnos de lo que es nuestro, porque a veces yo no, a veces no, nunca, yo puedo controlar lo que el otro hace. Si el otro quiere ser conflictivo o está generando conflictos, pues es algo que yo no puedo hacer. Pero en cuanto a mí dependa, ¿verdad?, que yo pueda estar en paz. Pero Santiago quiere que nos concentremos en los conflictos que vienen de nuestro corazón y la fuente de esos conflictos, él la menciona, él dice, sus pasiones, nuestras pasiones, y la palabra original es hedone, de donde viene la palabra placer, o sea que tiene una connotación pecaminosa. Esos conflictos están viniendo de las pasiones que tú albergas en tu corazón, de tus intenciones pecaminosas, de los deseos que tú tienes que no agradan a Dios. Los deseos que hacen que uno haga cosas que no debería hacer. Por ejemplo, un intercambio de palabras ofensivas entre esposo, porque yo no me quiero dar, yo no me quiero quedar dado, como dicen aquí en dominicano. Y lo que hay ahí en realidad es orgullo. Es nuestra pasión que está detonando esa parte pecaminosa de mi accionar. Y el verso, ya adelantándonos un poquito en el contenido del verso, señala dos cosas importantes. Él habla tanto de codicia como de envidia. Y es importante ampliar un poquito ahí, porque muchas de nosotras padecemos de eso, de codicia, que es simplemente querer tener lo que el otro tiene. Si yo veo algo en Patricia, yo lo quiero para mí, y eso es codicia. Pero a veces tenemos envidia, que es una especie como de queja, porque yo quisiera tener eso que Patricia tiene y que ella no lo tenga.
Claro, ese dato es importante.
Exactamente.
Yo lo quiero, pero que ella no lo tenga.
Pero que ella no lo tenga, yo lo quiero solo para mí. Y al combinar esas dos palabras, lo que Santiago está diciendo es que los conflictos que habitan en nuestro corazón son conflictos envidiosos, son deseos envidiosos, y tenemos que tener todas las herramientas para combatirlos. Y otra de las palabritas, Patricia, que vemos en ese versículo que me llama mucho la atención es la palabra homicidio.
Fuerte.
Fuerte. ¿Cómo es que Santiago? ¿Por qué es que habla de homicidio? Y sí, nosotros somos capaces hasta para conseguir nuestros deseos, las cosas que queremos conseguir, somos capaces hasta de cometer homicidio.
De cualquier cosa.
Pero obviamente, quizás muchas de nosotras cuando oímos esa palabra nos vamos a un extremo y decimos, bueno, queremos matar físicamente a una persona. Pero podemos decir también que cuando podemos cometer homicidio, cuando asesinamos el carácter de una persona, cuando asesinamos la reputación de de alguien, y no simplemente llegar al extremo de matar físicamente, lo cual también nosotras tenemos también, lamentablemente, en nuestra naturaleza
pecado,
pecaminosa, tenemos la capacidad también de hacer. Entonces, Santiago hace ese énfasis, el problema entre nosotras las personas, los conflictos surgen por la envidia, por la codicia, por nuestros deseos pecaminosos que nos pueden llevar hasta el punto de cometer hasta homicidio, ¿verdad? Y tú y yo tenemos ese potencial. Cada vez que leemos algo en la Biblia, un versículo, tenemos que entender que tenemos que relacionarnos con eso que dice ahí, porque tú y yo compartimos la naturaleza pecaminosa que tenían esos recipientes de esa carta. Tú y yo no somos diferentes a la audiencia que Santiago le estaba escribiendo. Esto aplica para nosotras hoy perfectamente. Y compartimos con ello este potencial que Santiago estaba aquí diciendo. Así que tenemos que tener ojo con eso. ¿Y por qué envidiamos y por qué queremos, verdad, codiciamos y estamos a punto de o capaces de cometer homicidio, y todo esto es por nuestro egoísmo, así por es. Nuestra naturaleza pecaminosa caracterizada por un corazón egoísta, por ambición personal, y que busca satisfacer entonces todos esos deseos. Y a veces, Patricia, en esa búsqueda muchas de nosotras no tenemos éxito. Uh-huh. Y mira cómo lo dice el doctor Samuel Johnson: de todo lo que han intentado el experimento del egoísmo, que salga uno y diga que ha tenido éxito. El que ha hecho el oro, del oro su ídolo, le ha satisfecho. El que ha trabajado en los campos de la ambición, ha sido pagado. El que ha saqueado todos los teatros de disfrute sensual, está contento. ¿Puede alguna persona ser afirmativa? Ni una, uh-huh. Así dice él.
Y eso es lo increíble, como decía aquí el autor de esa frase, de ¿cómo son nuestros deseos egoístas, Charvela? Porque nunca están satisfechos. Uh-huh. Y es un correr que nosotros tenemos como correr tras el viento. Es un correr tan vano porque estamos todo el tiempo detrás de esos deseos egoístas, detrás de satisfacer lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y nunca somos saciados. Y al final quizás terminamos teniendo y recibiendo eso de mala manera, pero nuestro corazón emprende en una búsqueda más, porque al final nada de eso tiene la capacidad de poder saciar mi corazón. Uh-huh. Y mira, hay algo importante que nosotros queremos resaltar aquí, porque a veces pudiéramos pensar, bueno, es que está mal desear cosas. Entonces el cristiano no debe tener ningún tipo de deseo. No. Yo no creo que la palabra apunte a eso bajo ningún concepto. No está mal desear, por ejemplo, ser amado. Eso no es un mal deseo.
Claro.
No está mal desear el bienestar, eso no es un mal deseo. Uh-huh. No está mal desear comodidad, eso tampoco es un mal deseo. Todos esos deseos no son malos en sí mismos. El problema es cuando esos deseos se convierten en demandas, que es ahí donde entra lo que Santiago nos está diciendo. Y yo te lo quiero ilustrar de esta manera. Imagínate, necesito que utilices tu imaginación, ¿verdad? Aquí conmigo, vamos a ver. Imagínate que hay una escalera. Imagínate, hay una escalerita. Yo te la estoy pintando con el dedo, muy mal pintada, pero no te preocupes. Al final de esa escalera, en una platea que hay en la escalera, al final está la cruz de Cristo, ¿verdad? El trono está arriba. Y debajo de la escalera están todos mis deseos. Mientras todos mis deseos se queden ahí debajo de esa escalera, no hay ningún problema, porque quiere decir que esos deseos están debajo del señorío de Cristo. Sí, claro. Pero el problema es cuando a uno de esos deseos se le ocurre la genial idea y mira para arriba y dice, ¡oh! Pero yo quiero estar ahí arriba, yo quiero subir ahí. Y el deseo, por ejemplo, por la comodidad, comienza a subir la escalera. Y comienza a subir la escalera y llega hacia la platea de arriba, donde está Cristo, donde debe estar Cristo reinando. Y mi deseo dice, no, dame un lado, por favor, y déjame yo ponerme aquí arriba. ¿Qué pasó? Que ese deseo, que no es malo en sí mismo, ahora ha subido y ha estado buscando señorío. Ahora ese deseo quiere gobernar, ahora ese deseo se convierte en una exigencia y entonces mi deseo de comodidad, que no es malo en sí mismo, yo lo veo cuando ahora mis hijos, por ejemplo, ya ahora el deseo por la comodidad se ha convertido en un ídolo para mí y entonces ahora mis hijos yo lo veo, por ejemplo, como una interrupción porque no me dejan tener comodidad, no me dejan hacer lo que yo quiero. ¿Qué pasó ahí? Que ese deseo subió al trono de mi vida y desplazó a Cristo ahí, se convirtió en una demanda y ese deseo egoísta ahora está gobernando lo que yo soy. Y Santiago nos está apuntando a esta verdad, de ahí vienen los conflictos en nuestro corazón, de esos deseos que quieren tener dominio y quieren tener control, quitando, echando a un lado el señorío de Cristo sobre mi vida.
Y todos esos deseos, cuando yo valo para mi lado, uh-huh. son las cosas que crean estos conflictos de los que Santiago está hablando. Y ahora, si yo me encuentro, bueno, estoy en esta situación, ¿qué hago? Bueno, claro. Dios no nos ha dejado desamparada. Él nos ha dado en su palabra la sabiduría para poder actuar de una forma, aún en mis conflictos, de una forma que lo glorifique a Él. Uh-huh. Porque ciertamente nosotras no estamos libres de no tener nunca un conflicto, aún siendo creyentes, nos equivocamos. Pero lo importante es, en medio del conflicto, buscar la forma de salir de una forma que glorifique al Señor, de yo aprender qué es lo que Dios me está señalando en esta situación y no volverlo a cometer y hacer lo que tengo que hacer, mis hermanas, y ir delante de la mano, agarrada con nuestro Señor. Entonces, de la Biblia queremos sacar algunos principios amparados con versículos bíblicos de qué yo pudiera hacer, qué podemos hacer con esto, cómo poder manejar y glorificar a Dios en medio del conflicto. Y lo primero es confiar en Él. Y a mí uno de los versículos, Patricia, que más me llega al corazón, que me hablan de la confianza, están en Proverbios 3:5, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotras queremos salir de un conflicto, buscar una solución, pero maquinamos nosotras, nosotras mismas, uh-huh, ideas, planes, y es lo que dice el proverbio: no te apoyes en tu propio entendimiento.
Claro, tu propio entendimiento te ha llevado.
Es el problema,
que tú estás.
Tus ideas, tu forma, tu naturaleza caída, uh-huh, es la que te ha llevado a estar donde está. Entonces tú debes de apoyarte en la sabiduría que da el Señor. Y cuando, uh-huh, tú lees en tu palabra a algo que Él te está llamando a hacer. Si Él te dice, lo correcto aquí es perdonar, y muchas veces decimos, perdonar, no porque eso me va a humillar, eso me va a poner a mí en una posición quizás de no de poder, sino de pérdida.
De humildad.
De humildad.
Pero no lo vemos así.
En la mente caída de nosotras, uh-huh, lo que nosotros decimos es que no me estoy empoderando, uh-huh, no estoy ganando terreno.
Me está aplastando.
Me estoy dejando aplastar, estoy perdiendo terreno, pero confía. Eso, uh-huh, es lo que el Señor te dice: mira, confía, porque yo me voy a glorificar a través de esto si tú te llevas de mí. Una segunda cosa que el Señor nos manda a hacer es que lo obedezcamos. Y Juan 15:8, miren lo que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Una de las formas más poderosas de obedecer a Dios es simple: haz lo que Él te dice que haga. Uh-huh. Obedece, como hablamos en capítulos anteriores, que te animo a que vayas, uh-huh, a ese episodio donde hablábamos de no solamente ser oidoras, sino también hacedoras. La hacedora es aquella mujer que obedece lo que lee en la Biblia. Así que obedece, hermana querida. Lo tercero que queremos animarte a hacer es imitar a Jesús. Y mira cómo lo dice Efesios 5, del 1 al 2. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mi hermana, el mejor camino hacia el éxito dentro de un conflicto es agarradas de la mano de nuestro Señor. Si nosotras queremos restaurar la paz y queremos restaurar la unidad, nosotras tenemos que hacer lo que Cristo hizo, uh-huh, imitarlo,
amén,
a Él.
Amén. Y hay un punto más, Charvela, sobre los conflictos, y es que los conflictos nos ayudan a reconocer a Dios. ¿En qué sentido? Bueno, nos ayudan a darnos cuenta de qué es lo que nosotras estamos creyendo sobre Dios, porque ahí se va a poner en evidencia qué es lo que yo estoy creyendo sobre Él, y otros van a tener la oportunidad de verlo también. La manera en la que yo respondo ante el conflicto, la manera en la que yo voy a manejar el conflicto, porque nosotras tenemos inevitablemente dos opciones: o yo voy a glorificar a Dios en medio de mi conflicto, o yo voy a glorificar algo más o alguien más, uh-huh, pero no hay otra opción. Uh-huh. Entonces, yo debo en medio de mi conflicto decidir a quién yo voy a exaltar aquí. La manera en la que yo busque afrontarlo y resolverlo, a quién yo voy a terminar glorificando. Y al final, eso va a mostrar y va a poner en evidencia si yo tengo un gran Dios o yo tengo un gran yo y un gran problema. Uh-huh. Y mi conflicto, otra vez, lo va a poner en evidencia. Por eso es que yo necesito, a la hora de resolver los conflictos, tener como meta la gloria de Dios, la gloria de Cristo en lo que sea que yo vaya a hacer. Uh-huh. Y eso va a marcar la diferencia, porque eso inclusive va a hacer que yo no esté enfocada en el resultado. Hay alguien que decía, hay un autor de un libro justamente sobre los conflictos que es muy bueno, él se llama Robert Jones, y su libro se llama En busca de la paz. Es un libro que está en español, que es muy bueno también si quieres profundizar más en este tema. Pero él decía que él conocía a un director de una academia de ballet que le enseñó como un principio, donde él le decía, como aquellos que estaban, a los que él estaba entrenando, él les decía: yo quiero que ustedes tengan pendiente que yo soy el director y yo soy su audiencia. Es como que yo voy a estar pendiente, háganlo para mí, yo sé lo que ustedes tienen que hacer, yo sé lo que necesitan hacer. Y él extrapolaba esa ilustración a la manera en la que nosotros los cristianos necesitamos resolver los conflictos. Mm. Es poder ver, Dios es el director y Dios es la audiencia. Dios es el director, porque yo voy a buscar glorificarlo a Él, a la manera de Él, como Él me está diciendo, con las formas y los medios que Él me ha dado, con su sabiduría, no con la mía. Pero yo también debo recordar que Él es mi audiencia. Porque eso va a marcar la diferencia cuando tú, Charvela, quizás nosotras tenemos un conflicto y cuando tú no respondas de la manera en la que deberías responder. Uh-huh. Yo estoy buscando solucionarlo, pero tu respuesta no es la mejor. Entonces, si tú eres mi audiencia, ¿qué va a pasar? Yo me voy a frustrar, sí. Yo me voy a enojar, voy a decir, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué que ella no entiende? Pero cuando Dios es mi audiencia, yo voy a decir, ¿tú sabes qué? Yo no tengo el poder de cambiar el corazón de Charla. Yo no tengo el poder de hacer nada dentro de ella, pero yo sí te puedo honrar y glorificar a ti. Y yo voy a mirar a mi director, al director de mi audiencia, de mi orquesta, de mi vida, y yo voy a preguntarme, Señor, yo te glorifiqué a ti en este proceso. Si no lo hice, enséñame cómo no lo hice. Amén. Y ayúdame a hacerlo y enmendar lo que yo tenga que enmendar. Dios es el director y Dios es la audiencia. Amén. Y al final, el propósito detrás de todo esto es poder ver qué hay en mi corazón para poder arrepentirme de eso, lo que trajo el conflicto, para poder rendirlo delante del Señor en búsqueda de su perdón, un perdón que está garantizado por Cristo Jesús, para acercarme a otros si es necesario y pedirle, tú sabes qué, perdóname porque fui egoísta, perdóname porque fui orgullosa, perdóname porque mi orgullo nos llevó a esta situación, hacer lo que tenga que hacer para la gloria de su nombre en el poder de su Espíritu. Que el Señor nos ayude a poder vivir vidas de esa manera.